Bienvenidos una semana más, científicos. La semana pasada hicimos la primera mesa redonda de la temporada y con nosotros estuvo el profesor Gabriel Sopeña. Pero ya sabéis que en Clave de Ciencia no para y que cada semana te acercamos un tema diferente. Hoy nos adentramos en el mundo de la astronomía. Así que si no queréis quedaros con la intriga, no dejéis de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras. Durante esta semana tendrá lugar la lluvia de estrellas de las Leónidas. El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza coordinará el proyecto EMAS para el diseño de vecindarios de mayor eficiencia energética.
El proyecto está al cargo de la Comisión Europea y contará con una financiación de 3,21 millones de euros.
La empresa aragonesa Nanoimmunotech participará en el desarrollo de la primera nanovacuna contra la cistitis recurrente,
de la que cada año se dan 4 millones de casos en España.
La cistitis es la inflamación de la mucosa de la vejiga, a menudo provocada por la infección de una bacteria.
La Universidad de Zaragoza liderará el proyecto AMBER para potenciar la movilidad de investigadores entre Europa e Iberoamérica.
El campus, a través de su centro Eurasex, dispondrá de 375.000 euros para llevarlo a cabo durante 2 años.
Investigadores del Instituto Universitario de Catálisis Homogénea de la Universidad de Zaragoza han conseguido atrapar CO2 y transformarlo en materia prima.
Con el fin de fabricar productos industriales, se ha usado el menor gasto energético posible. No se han utilizado disolventes y tampoco se han originado residuos.
Ahora, científicos, damos paso a nuestra compañera Marta López, que se encuentra junto al director del Observatorio de Borovia, Alberto Jiménez Carrera. Buenos días, Marta.
Hola, Blanca. Pues verás, la lluvia de las Leónidas ha sido bastante llamativa, pero no es la única lluvia de estrellas que ocurre por estas fechas. Me encuentro con Alberto para hablar precisamente de esto. Dinos, ¿hay próximamente alguna otra lluvia de meteoritos más importante o especial por algún motivo?
Bueno, lluvia de estrellas importante es esta de las Leónidas, tiene fama de ser la más espectacular de todas. Quizá la más conocida son las del verano, las famosas Perseidas, pero en principio esta es la más tenida por más espectacular, las Leónidas. Quizás estamos menos acostumbrados a verlas porque, como es en noviembre, en estas fechas, normalmente suele estar nublado, hacer frío, la gente está menos acostumbrada a salir a ver el cielo por las noches, ¿no? Pero como digo, pues es la más espectacular y tiene además sus razones para ello. En concreto porque es una lluvia de estrellas muy irregular. Las lluvias de estrellas son trozo de polvo y de hielo de los cometas que entran en nuestra atmósfera a toda velocidad, quemándose. Esta concretamente es muy rápida y también tiene muchos meteoros por hora, pero también son difíciles de ver porque tampoco son meteoros muy grandes. A decir verdad, tiene cierta irregularidad esta lluvia de estrellas porque no sé, el polvo, el material que entra, no está distribuido uniformemente, sino que vas bien formando grumos. Eso hace que pues haya momentos donde no veamos absolutamente nada y haya otros ratos donde podamos ver incluso pues fenómenos muy brillantes, los llamados bólidos, que son tan espectaculares, que en realidad se trata no ya de que haya un pequeño trozo, un gramo de polvo que entre en la atmósfera, sino una pequeña piedra, que deja una estela y es muy luminosa.
Entonces, con ir al campo y levantar la vista hacia el cielo por la noche, ¿se obtiene una calidad de visión suficiente como para disfrutar de estos fenómenos?
Hombre, hay que ir al campo, pero sobre todo lejos de las farolas de las ciudades, ¿eh? Aquí tenemos que salir de Zaragoza, irnos unos kilómetros pues bastante más lejos, porque la contaminación lumínica, el hongo lumínico que tiene, por ejemplo, una ciudad esta es impresionante, no nos va a dejar ver nada. Por otra parte, decir que, claro, son estrellas muy rápidas, pero tampoco son excesivamente luminosas, porque 200 meteoros por hora aproximadamente que suelen entrar, aproximadamente podemos ver unos 15, que sí que son bastante brillantes. Por eso digo que alejarnos de la ciudad, cuanto más lejos mejor, cuanto más oscuridad mejor, desde luego, y luego pues también bastante paciencia a la hora de ponerse a mirar hacia arriba, al cielo.
Muchas gracias, Alberto. Esto es todo, Blanca. Desde el Campus San Francisco, Marta López para Enclave de Ciencia.
Muchas gracias, Marta, y hasta la semana que viene. Científicos, ahora llegamos con las noticias más divertidas, curiosas y disparatadas de la ciencia. Hoy, en Enclave de Ciencia, te acercamos un poco más al mundo de la astronomía y aquí en Miscelaneous esperamos sorprenderte con varias curiosidades sobre la galaxia que nos rodea. No te lo pierdas, científico. Miscelaneous.
Comenzamos hablando de la mayor lluvia de estrellas, las Leónidas, el 13 de noviembre de 1833.
Ese año se contabilizaron hasta 200.000 meteoros por hora. Los espectadores dijeron que los meteoritos parecían copos de nieve, aunque muchos pensaron que había llegado el fin del mundo.
La impresionante exhibición ayudó a los astrónomos a percatarse de que los meteoritos entraban en la atmósfera de la Tierra desde el espacio exterior y no eran un fenómeno propio de la Tierra como la lluvia. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas estrellas hay en el cielo, científico? Hoy te desvelamos la respuesta.
El número de estrellas que se pueden observar a simple vista desde la Tierra es de algo más de 8.000, la mitad para cada hemisferio.
¿Cuál fue el primer ser vivo que viajó al espacio? Muchos de nosotros pensaremos que el ser humano sería el primero en realizar el primer viaje espacial. Sin embargo, no fue así.
El primer ser vivo que orbitó la Tierra fue la perrita Laika, que en ruso significa que ladra. Fue el 3 de noviembre de 1957 a bordo de la nave soviética Sputnik 2.
Tras Laika, la URSS envió al espacio 12 perros, de los que solo 5 llegaron vivos de vuelta a la Tierra. Y dejamos la astronomía por hoy para pasar a hablar de las resacas, y es que, ¿quién no ha pensado alguna vez si existiría algún método para evitarlas?
Pues sí, científico, existe el parche antirresacas. Lo ha creado una empresa estadounidense y está empezando a comercializarse en España.
El parche se aplica 45 minutos antes de consumir alcohol y se retira 8 horas después de ingerir la última copa.
Cuando se consume alcohol, la vitamina B1, conocida como tiamina, y otros nutrientes vitales son rápidamente eliminados del cuerpo. La falta de estos nutrientes afectan desfavorablemente al sistema nervioso y el parche se ocupa de reponerlos directamente en sangre.
¿Cuántas bacterias hay en un ombligo? Existen 2.368 tipos de bacterias diferentes en el ombligo del ser humano.
El ombligo medio de un ser humano hospedaba alrededor de 67 especies, y entre las 66 muestras reunidas encontramos miles de especies distintas. De todos los microbios analizados, destacaba el papel de 8 bacterias que estaban presentes en más de un 70% de las muestras tomadas, y cuya población representaba el 50% del total de las muestras.
Los autores recuerdan que sin estos microbios, nuestro sistema inmune no funcionaría adecuadamente, por lo que su papel es fundamental para protegernos de agresiones externas. ¡Vivan las bacterias! Llegamos a la última curiosidad del programa. ¿Sabías que las personas que dejan vagar su mente envejecen antes?
Por el contrario, las personas que tienen más capacidad para prestar más atención a la actividad que están realizando tienen los telómeros más largos, y con ello también más esperanza de vida.
Y llegamos al final de Miscelaneous. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.